Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Bueno, antes que nada, te invito, vamos a rezar tú y yo por el Papa Francisco. A día de hoy, cuando estoy grabando este audio, lo tenemos todavía ingresado. Espero que cuando lo estés escuchando tú, pues esté ya fuera del hospital y pudiendo respirar con normalidad. Qué bueno es que nos acostumbremos a rezar por el Papa, todos los católicos. Es una gran obligación que tenemos. Es tanto el peso que lleva sobre sus espaldas, la verdad. Bueno, pues hoy hemos titulado este audio Los lenguajes del amor, parte segunda, ¿no? Hace unos 15 días más o menos grabé una primera parte que se llamaba Los lenguajes del amor, primera parte, y que hablaba sobre uno de esos lenguajes del amor, que es el tiempo de calidad. Y además del tiempo de calidad, pues están otros 4 lenguajes, que son pues recibir regalos, las palabras de afirmación, los actos de servicio y el contacto físico, ¿no? Como dice un experto llamado Gary Chapman. Bueno, pues cada persona tiene una especial sensibilidad para alguno de esos lenguajes. Y tú, Jesús, que eres el amor mismo, tienes una especial sensibilidad hacia cada manifestación de nuestro amor. Y una de las manifestaciones de tu amor, precisamente, es hacer regalos, ¿sí? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Iglesia, porque cuando habla de que nuestra relación contigo, nuestra santidad, nuestro amor hacia ti, se basa en la primacía de la gracia, pues utiliza una palabra que tiene mucho que ver con el regalo, que es la gracia. Gracia viene de gratis, de don gratuito, de don de amor, de regalo, podríamos decir. Y la santidad, pues precisamente consiste en acoger esa gracia de Dios, que es la misma vida de Dios que se nos da. Dar, recibir ese regalo y corresponder, pues es lo que nos toca. Bueno, hace unos años, en una catequesis con niños pequeños, cerca de la Navidad, se me ocurrió preguntar a los niños qué es más importante, les pregunté, en un regalo, ¿el regalo en sí o el amor con que está hecho? Yo pensaba que todos los niños dirían, el amor con que está hecho. Bueno, y en general fue así, pero una niña que quizá acababa de escribir la carta a los Reyes y que desde luego vivía en un ambiente muy materialista, pues respondió, bueno, depende, porque el amor está bien, pero si no te traen lo que has pedido, decía ella. Bueno, ya se ve que a esa niña lo que le importaba más era el regalo material, y el amor, pues bien, pero era algo secundario. Me dio un poco de penica, la verdad. Y también porque conocía el ambiente materialista en el que vivía esta niña, ¿no? Pero lo normal es que lo que nos alegre de los regalos es el amor con que están hechos. Nos alegra ver que alguien ha pensado en nosotros, se ha acordado de nuestra fecha, ha pensado en nuestros gustos, en lo que nos va a hacer ilusión. Y de esa manera, el regalo material, tangible, visible, comestible, pues sirve para expresar algo más profundo, ese cariño, ese agradecimiento, ese amor. Y ese objeto regalado pues se convierte en un recuerdo pues de ese amor que nos tienen, de ese amor del que proceden. Y esto se puede aplicar a nuestra relación contigo, Jesús. Y qué bueno es que tú y yo nos preguntemos, pues quizá, ¿qué te va a hacer más ilusión, Señor, que te regale hoy? ¿O qué te puedo regalar en esta fiesta? ¿O cómo puedo sorprenderte? A Jesús le podemos regalar muchas cosas. Tú, Jesús, ves en el corazón, sabes con qué amor están hechos los regalos. Hay una escena del Evangelio en que Jesús está con sus discípulos junto al lugar del templo en el que se depositaban las ofrendas. Bueno, las ofrendas se echaban en unos especie de cuernos de cobre que hacían ruido cuando se echaban las moneditas. Y si la ofrenda era muy cuantiosa, hacía mucho ruido. A veces, hacer mucho ruido pues también era un modo de postureo social, ¿no? Y una pobre viuda echó 2 moneditas que casi ni se oyeron. Era una cantidad insignificante, sobre todo para sostener los gastos del templo, que eran enormes. Pero a ti, Jesús, te encantó esa ofrenda, porque sabías que esa mujer estaba echando en el templo todo lo que tenía. Y quisiste llamar la atención de sus discípulos. ¿Veis a esa mujer? Les dices, ha echado más que nadie. Tu corazón, Jesús, se llenó de amor hacia esa sencilla mujer que no se había guardado nada. Bien se podrían aplicar a esa mujer las palabras del Evangelio de hoy, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. La generosidad con que esa mujer da lo que necesita, incluso lo que necesita para comer, es una manifestación maravillosa de amor que tú, Jesús, alabas enormemente. Recuerdo un matrimonio en el que el hombre pues era muy austero. Una persona muy buena, pero muy austero, muy agarrado, podríamos decir. No gastaba nada para él. Y tampoco hacía nunca regalos. Le parecía un gasto inútil de tiempo y de dinero. Pero su mujer echaba de menos algún regalo de vez en cuando, como cuando eran novios, y los echaba muy de menos, ¿no? Y el matrimonio empezó como a entrar un poquito en crisis, ¿no? Estaba un poquito frío en ese momento. Ella necesitaba esa manifestación de amor que son los regalos, y él pues no se daba cuenta. Y un día, después de hablar con un amigo común que era orientador familiar, y que fueron a verle porque el matrimonio pues no estaba muy bien, pues esta orientación familiar le aconsejó a él regalar a su mujer alguna cosa de vez en cuando. Pues unas flores, un detalle pequeño, una tarjeta, una cena juntos. Bueno, el efecto que produjeron en matrimonio esos pequeños detalles fue increíble, ¿no? El amor se encendió de nuevo, su mujer se sintió querida otra vez, y pues como cuando eran novias, ¿no? Y bueno, pues no todo el mundo reacciona igual ante los regalos, pero de verdad hay personas que necesitan esos detalles y los echan mucho en falta, y todos de alguna manera pues necesitamos, ¿no?, alguna manifestación de cariño de ese tipo. Y creo que a ti, Jesús, te encantan nuestros detalles, por muy pequeños que sean. Y pienso ahora en tu presencia en la Eucaristía, Jesús, y cómo a lo largo de la historia los cristianos te han hecho regalos maravillosos para honrar tu presencia eucarística. ¿Cuántas catedrales maravillosas han materializado la fe de miles de personas que no han escatimado esfuerzos, ¿no?, en manifestar su amor por ti? Desde luego, tanta belleza solo puede proceder del amor. ¿Cuántas custodias donde se expone a Jesús sacramentado están hechas de joyas y materiales preciosos regalados por personas de fe? A veces personas pues no muy adineradas, pero sí generosas. ¿Y cuántas flores sencillas a los pies de la Virgen alegran el corazón de nuestra madre cuando un hijo suyo se la regala? A veces las personas sencillas son las que mejor entienden esta manera de manifestar el amor. Hay una escena del Evangelio en la que una mujer pecadora derrama sobre los pies de Jesús un frasco de perfume valiosísimo, ¿no? ¿Te acuerdas? Y bueno, que era un frasco que correspondía al sueldo de un año. Y hace a Jesús un gran regalo lleno de amor. Y mientras hacía ese regalo, Judas protestó por el despilfarro de dinero. Judas, al protestar, está mostrando su distancia del maestro, la incapacidad de amar de su corazón. Judas se ha hecho como muy agarrado, se ha vuelto muy pragmático, más bien egoísta, porque ese dinero en realidad lo quería para él. Bueno, a raíz de esa escena, Joseph Ratzinger, en una entrevista, pues que tiene ya muchos años, contaba cómo en una ocasión las autoridades de la Iglesia Anglicana de Nueva York habían decidido suspender las obras de la nueva catedral. Pues les entró como a Judas un arrebato pragmático, ¿no? Y les parecía demasiado fastuosa, casi un insulto al pueblo, y decidieron devolver a la gente las sumas ya recogidas. Pero para su sorpresa, fueron los mismos pobres quienes rechazaron aquel dinero y exigieron la continuación de las obras. No les entraba en la cabeza la idea extraña de tasar el culto a Dios, de renunciar a la solemnidad y a la belleza cuando se está en su presencia. Bueno, son cosas del amor, que poco sabe de medidas. ¿No te conmueve la maravillosa manifestación de amor y de fe al ver la Sagrada Familia de Barcelona o las catedrales góticas? No sé si has estado en el santuario de Torre Ciudad. Es una locura también de amor de San José María, un santuario precioso, hecho en nuestro tiempo y financiado en gran parte por el esfuerzo económico de personas muy sencillas, que por amor a la Virgen han contribuido a la construcción de ese templo, incluso entregando pues lo que no tenían. Me acuerdo ahora de una niña que junto a sus amigas dejaron de comprar chuches para contribuir a su construcción, o un matrimonio que decidió entregar sus anillos de oro de matrimonio cambiándolos por unos más baratos. Pues son locuras de amor, regalos hechos con el corazón. Y quizá, Jesús, el regalo que más te gusta es nuestra propia presencia, cuando vamos a estar junto a ti en el sagrario. Qué pena da ver, ¿verdad?, un sagrario descuidado materialmente, O verte solo, Jesús, sin ninguna persona que te acompañe, que te regale su compañía. ¿Qué es el regalo que tú prefieres? Nuestra presencia junto a ti. San Manuel González, un obispo santo que amaba con locura a Jesús en la Eucaristía, cuenta cómo poco tiempo después de ser ordenado sacerdote fue enviado a una misión popular para evangelizar a un pequeño pueblo. Pues nada más llegar, se dirigió directamente al sagrario de la iglesia parroquial para pedir por el fruto de esa misión. Pero al entrar en la iglesia y mirar al sagrario, se llevó una impresión muy dolorosa. Y dice, ¿qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor?, escribe, para no volver a tomar el burro que aún estaba amarrado a las puertas de la iglesia y salir corriendo para mi casa. Allí en el altar encontró todo muy descuidado, harapos y suciedades, escribe San Manuel. Pero no huyó. Allí me quedé, dice, un largo rato, y allí encontré mi plan de misión y aliento para llevarlo a cabo. Allí de rodillas ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla apolillada a un Jesús tan callado, tan bueno, tan paciente, tan desairado, que me miraba. Aquella tarde, en aquel rato de sagrario, yo entreví, dice San Manuel, para mi sacerdocio una ocupación en la que antes no había soñado, ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo para quererlo yo por todo el pueblo, emplear mi sacerdocio en cuidar a Jesucristo en las necesidades de su vida de sagrario, alimentarlo con mi amor, calentarlo con mi presencia, entretenerlo con mi conversación, defenderlo contra el abandono y la ingratitud. Qué bonito, ¿no? Qué palabras tan preciosas. Pues en el sagrario, encontramos también nosotros a un Jesús tan bueno, tan paciente. Agradecerá en esta vida y en la otra que hayamos ido a verle, que le hayamos acompañado. ¿Qué solo te encuentras a veces, Jesús, en tantos sagrarios? ¿Cuántas veces, Señor, pasamos de largo ante las puertas de una iglesia sin dirigirte un saludo, unas palabras de amor, de agradecimiento? Señor, qué bueno eres. Qué regalo tenerte en nuestros sagrarios. Quiero corresponder a tanto amor, al menos con el regalo de mi presencia. ¿Por qué no iré a verte más? Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.